¿Qué tal, Laura? Pato Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro, te saludamos.
¿Cómo les va? Buenos días.
Buen día, Laura. Contanos, sabemos que hay muchísima gente sobre la Ruta Nacional número 3.
Exacto, estamos hablando de alrededor de 1.500 a 1.800 personas de las distintas localidades. Nos concentramos en Mayogura Tovich, Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Villalonga y San Javier. Estamos hoy en la ruta 3, en el kilómetro 812, como decían ustedes. Decidimos realizar nuevamente, seguramente ustedes estuvieron enterados que la vez pasada ya habíamos realizado este desayuno. Decidimos volver a realizarlo y también unirnos al feriazo que se está realizando en todo el país. Si bien, como les voy a decir, nosotros no pusimos el feriazo, pero no estamos vendiendo el producto, simplemente los estamos regalando. En base a que no tuvimos respuestas a nuestro petitorio que hicimos en aquella vez, en el cebollazo de la primera vez, que no tuvimos una respuesta clara de nuestro municipio ni tampoco a nivel provincial. Entonces, estamos seguros y podemos asegurar que nuestra economía está en crisis, y eso me parece que no está en tema, pero bueno, desde municipios nos dicen que no es así, y sobre todo cuando se supone que ellos deberían haber decretado ya la emergencia nacional agropecuaria, y no está siendo así tampoco, y no nos hacen mucho caso en los municipios.
En concreto, ustedes están pidiendo la declaración de la emergencia
agropecuaria,
que significaría que, en este caso, Laura,
que... Sí, que se decrete que lo que estamos diciendo es real, o sea que nosotros este año más del 80% del producto de la cebolla quedó tirado en los campos. La gente que ha sembrado, este año muchos de ellos no pudieron volver a hacerlo. Y todos sabemos que esta zona, la zona sur, se mueve a base de la cebolla, inclusive nuestros pueblos se mueven a base de este producto.
Entre otras cosas porque además de los problemas que tenemos en la Argentina con el consumo y la baja de los salarios y la desocupación, entiendo que el problema fundamental es que se está exportando menos a Brasil, ¿no?
Exacto. Este año, básicamente, el otro día en una reunión que tuvimos con el INTA, nos decían que ellos habían tocado este tema. Se tocó el tema, pero nunca se enteró la gente, la que realmente está trabajando en el campo todos los días, porque si bien es como le decíamos nosotros, planteamos, se reúnen con la gente, con los grandes arrendatarios, con los que siembran en cantidades, no con la gente que realmente siembra y está trabajando todos los días en el campo. El problema es, yo creo que el problema se viene arrastrando, pero creo que este año, a base de que no se exportó para Brasil y encima que traen el producto desde otros lugares, están trayendo el producto de la cebolla.
Esto ha significado pérdidas, pero impresionantes, ¿no?, para todo el
total,
sector.
Yo no te podría, en números sería decirte algo concreto, es mucha cantidad lo que se ha perdido, y como te digo, bastante de los productores no han vuelto a sembrar directamente porque no tienen con qué realizarlo. Y la cebolla te demanda un dinero demasiado alto.
Claro. ¿Y qué se siembra si es que no se puede sembrar cebolla? ¿Cuál es el cultivo alternativo?
Es que nosotros, de sembrar, si bien como se nos dice, pueden generar otros productos. Sí, generamos otros productos, pero nosotros sabemos hacer la cebolla, y si bien en esta zona lo único que frutamente da bien es la cebolla para nosotros. No hay otro producto que se genere de tan alta calidad y que además le dé trabajo a muchas personas.
Claro, y que además se garantice su venta, ¿no?, como se venía garantizando hasta ahora.
Exacto.
Yo recuerdo que en su momento pasó lo mismo con el ajo, ¿puede ser?
Claro, hace un tiempo atrás.
Se sembraba mucho ajo y al final...
Y bueno, y ahí también hay, si nos ponemos a ejemplificar eso, en Médanos, o sea, hay mucha gente que cuando se perdió el producto del ajo, esa gente quedó sin ningún tipo de salida laboral. Así que me parece que esto no es algo que nosotros salimos porque salimos a la ruta o porque se nos dio la gana, simplemente porque vemos que este año no sembraron tanta gente como siembran siempre. El año que viene, ¿de qué va a trabajar tanta gente? Porque somos varias las personas que vivimos de esto.
Claro, ustedes dependen de que se venda o no se venda el producto. Ahora, ¿qué pasó con Brasil? ¿No compraron más? ¿No tenían plata? ¿Están en crisis? ¿No conviene al cambio? ¿Cuál es el problema?
Me parece a mí que el problema general es que los impuestos están altísimos y además nuestro producto ya está malo. Viene malo el producto nuestro.
¿Cómo viene malo? ¿Por qué?
Porque, como te digo, este año se brota mucho la cebolla. No sé cuál es el problema en general. Viene con mucho pico de agua, ¿viste? Cuando la cebolla se pudre por dentro.
Sí.
Y además ha venido de baja calidad, o sea, no viene tan una cebolla buena como hace tiempo teníamos.
Ajá, ¿y los ingenieros del INTA no les ayudan a ustedes en este tema a determinar cuáles son los problemas que tienen?
Eso es lo que nosotros decimos. Ellos a nosotros cuando nos dieron una reunión, nos dijeron que ellos trabajan en eso. Pero ¿por qué entonces la gente no tiene ese acceso a eso? ¿Por qué antes nosotros no teníamos una mesa de trabajo con INTA y con Corfo, que ahora la tenemos a partir del primer cebollazo que realizamos, pero recién tenemos una mesa de trabajo con ellos?
Esto no tiene
antes que, nunca se nos llamó.
Esto no tiene que ver, Laura, con algunos programas que se han caído también en el área, en el sector.
Yo creo que esto incluye y está como que todo se juntó. Todo está afectando contra todo y si no nos, es como yo decía, si no nos hacemos reconocer ahora, porque realmente no es que producimos cualquier cosa, producimos alimento para la Argentina y para otros países.
Claro. Además de la declaración de la emergencia agropecuaria y social, ustedes están pidiendo otros temas, me parece.
También estamos pidiendo la agilización del RENAF y el monotributo social agropecuario, que hace dos meses que andamos dando vuelta con esto y solamente, imagínate con lo que te digo, en Mayor Bratovich tenemos 300 productores y de esos 300 productores nos han hecho el monotributo, inclusive no los han cargado todavía, le hicieron a 20 personas el monotributo recién. No tienen tiempo, siempre es la misma excusa desde el municipio.
Claro, el monotributo es una especie de blanqueo, ¿no?, que les permite a ustedes
comercializar. Claro, que nosotros, exigimos, pero también tenemos que estar en blanqueo, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos, los compañeros están de acuerdo en realizarlo, pero el municipio tampoco mueve mucho para realizar este trámite.
Están pidiendo también ¿cómo? Sí, están pidiendo también un subsidio de emergencia, ¿no?
Subsidios de emergencia para los pequeños productores, créditos blandos y centros de acopio para los productores.
Está.
Y además pedimos las guarderías de jornada extendida, porque es como yo te cuento, nosotros no tenemos un horario fijo de trabajo. Nosotros en la temporada de cuando se hace la cosecha de cebolla, las familias salen 2 a 3 de la mañana a trabajar y regresan a las 4 de la tarde a sus hogares.
Ajá, claro.
Y ahí muchas veces, como sabemos, muchas de nuestras familias trabajan el marido y la mujer porque no nos alcanza para llevar el día a día. Entonces hay que trabajar y a veces a los chicos hay que dejarlo, si bien se contrata una niñera, porque en las guarderías ellos trabajan de 8 a 6 de la tarde, a 5 de la tarde, no nos coordinan los horarios para la gente que trabaja.
Laura, ¿ustedes son propietarios de tierras o son inquilinos? ¿Alquilan la tierra?
No, inquilinos, se alquila la tierra.
Ajá.
También tenemos un gran problema, porque este año, como te digo, el dueño de campo te pedía 800 bolsas por una hectárea, y si imagínate que lo perdimos todo, ¿de dónde le pagas al dueño de campo? Porque ellos no te van a entender este problema, salvo algunos.
Claro, salvo que se las dejé las bolsitas ahí en el campo, ¿no?, y que las vayan a buscar.
Claro, exacto.
Y que las vendan ellos después, pero va a ser difícil.
Sí. O si no, de última te lo dicen, saco yo y si te queda lo sacas vos.
Ajá.
Pero ya eso no te asegura no te asegura el trabajo que le has invertido eso.
Sí, por lo que veo está tremendamente difícil la situación, porque si no hay alternativa, no hay salida, veo yo, al tema, ¿no?
Es que yo creo que se puede solucionar de alguna manera, pero me parece que no nos quieren, yo siento que no nos quieren escuchar, porque como te digo, la vez pasada el cebollazo que realizamos, cuando el otro día habíamos hecho 2 días la manifestación, y cuando hicimos un acto final, no tuvimos la compañía de ningún intendente de las dos localidades, o sea, de los distritos, ni de Villarino ni de Patagones, y eso me parece que es no tener ganas de trabajar en conjunto.
Claro, claro. ¿Sienten que son discriminados, Laura? Digo, porque tengo entendido que la mayoría de los pequeños productores allí son de origen boliviano, ¿no?
Origen boliviano, sí. Yo creo que ese tema, si bien nosotros en la primera manifestación lo tocamos, se siente que sí, porque ya te digo, desde el colegio hasta en los lugares que uno por ahí, hasta donde va a comprar, a veces te suele pasar. Que te discriminan, quizás no lo quieren hacer o no te quieren decir algo y lo dicen sin saber que te va a lastimar, porque te lastima en cierta parte. Y más te digo, no te cuento los chicos cuando van al colegio. Yo tengo un hermanito de 6 años y cuando a él le dicen algo, él no quiere volver a ir a la escuela. ¿Y eso quién lo maneja? Nadie.
Claro. Y a veces no es con la palabra, a veces con la actitud, con el silencio,
a veces
con no tenerte
simplemente
en cuenta.
Yo te diría con la mirada, ya está, viste, a veces. Pero yo creo que son muchos temas los que abarcan y como yo lo planteaba siempre, a ver, nosotros tenemos quien nos represente, nosotros no tendríamos por qué estar haciendo una manifestación ni nada por el estilo, Y sin embargo, nadie nos escucha, nadie nos da una respuesta de trabajo concreta, nadie nos dice, miren, vamos a juntarnos y organizar todo esto, porque ayudas hay. O sea, nosotros tenemos entendido que al reunirse con INTA y con Corfo, hemos tenido entendido que había una organización que representaba a los pequeños productores y que ahí no estamos incluidos nosotros.
Está bien. ¿A ustedes también los alcanza esa resolución que deja fuera de determinados programas? Tengo entendido que es en Cambio Rural.
Sí, la resolución 249.
A los trabajadores, sí, que no son nacidos en la Argentina, ¿es así?
Exacto, exacto, que te deja fuera de todo. Nosotros en esa charla estuvimos con el secretario del Ministro de Agroindustria de La Plata. Uh-huh. Estuvimos reunidos en una reunión con Corfo y se nos dio un documento directamente, a donde decía que en las familias bolivianas explícitamente explicaba todo el tema familia boliviana. Uh-huh. Pero si bien eso ya es en base, me parece a mí que es una discriminación absoluta, y encima le agregás que no pueden volver a generar sus productos dentro de la zona, y todo, uh-huh, eso es lo que nos explicaban en un principio. Pero si bien, o sea, nosotros trabajamos, nosotros no le sacamos el trabajo a nadie, no estamos haciendo otra cosa que no sea trabajar y vivir de lo que hacemos. Uh-huh.
¿Sabes qué me sorprende? A ver, no me sorprende que María Eugenia Vidal mire para otro lado, porque es plenamente congruente con el gobierno nacional y sus políticas. Ahora, lo que me asombra es que la dirigencia política ahí de la zona, que los intendentes de esas localidades donde están ustedes, no se calienten por el tema. O sea, tiene que ver con la vida misma de esos pueblos, ¿no? O sea,
es como yo decía en una primera reunión cuando nosotros tuvimos... ¿Por qué no? Sí, a ver, a nosotros nos decía cuando nosotros estuvimos aquella primera vez en el Cebollazo, nosotros realizamos un corte por pueblo y se nos había acercado un ex intendente y nos decía que él había presentado un proyecto con este mismo tema. Y yo le digo, usted imagínese, le digo, si usted, que fue ex intendente, no le hicieron caso con esto, ¿por qué a nosotros nos iban a hacer caso? Uh-huh. Porque nos decían, ¿por qué salen a manifestarse sin antes reunirse con la gente que se tienen que reunir? Pero si nosotros llegamos a pedir una reunión sin tener algo que nos represente, lamentablemente no nos van a abrir las puertas. Uh-huh. Y como te digo, imagínate que a ese acto final que tuvimos ese día domingo, no se acercó ningún intendente, ni de Patagones, ni de Villarino, a conversar con nosotros. Y nunca nos recibieron ellos.
Está.
Me parece que no tienen ganas de trabajar. Uh-huh.
Laura, esta es una jornada nacional, tengo entendido, ¿no?
Jornada nacional, sí. A nivel nacional se llama el feriazo de las economías regionales de todo el país.
Exacto. Ustedes están en la ruta 3, altura del kilómetro 800, más o menos.
812 ahí... estamos nosotros.
Claro, ahí eso es Bulatovich, ¿no?
No, estamos, el partido de Patagones, estamos hasta el mediodía. Después del mediodía vamos a salir caminando, cortando una de las calzadas hasta el centro de Pedro Luro, y de ahí vamos a volver caminando de nuevo hasta la Shell de Pedro Luro. Uh-huh. Y ahí vamos a hacer a las 4 de la tarde un acto final y vamos a leer el petitorio final que tenemos.
Uh-huh. O sea, están del lado de Patagones, del río Colorado, del lado de Patagones.
Exacto, sí, bueno. Ahí estamos ahora.
¿Están cortando la ruta o están haciendo...
No, media calzada.
Ah, media calzada.
Media calzada, sí. Uh-huh. Sí, ¿qué siempre hacen? De manera pacífica, uh-huh, tratando de controlar todo y que nada se desborde.
Claro. ¿Y los automovilistas qué reacción tienen con ustedes?
Mira, nosotros vemos que la gente nos apoya en ese sentido. Salvo alguno que no le gusta la idea, pero la mayoría como que está de acuerdo con esto.
Uh-huh. Está. Bueno, Laura, nuestra solidaridad desde aquí de Viedma, desde nuestra radio, obviamente, y bueno, vamos a seguir en contacto a ver cómo sigue esto. ¿Hasta qué hora va a estar?
Vamos a estar hasta las 5 de la tarde.
Bueno, y gracias por contarnos todo esto que está pasando, ¿no? Y esperemos que tenga solución, obviamente, para miles de productores de ahí, de esa zona, y también...
Realidad, no te podría decir la magnitud de gente que tiene este problema.
Claro, claro. Y para las comunidades que viven ahí, porque, o sea, yo me imagino, ustedes van al almacén, ustedes van a la escuela, o sea, ustedes consumen,
Nuestra economía, yo creo que la economía de los pueblos de la zona sur se mueven a base del producto que uno tiene, que siembra, me parece que es así, estos pueblos se manejan de esa manera.